Es un placer estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. El capítulo 13 de Primera de Corintios, en realidad comienza con el capítulo 12. El apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 12 acerca de los diferentes dones del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo se manifiesta a sí mismo por medio de la vida de los creyentes y aquellos diferentes dones que una persona puede poseer. Lo cierto es que no todos tienen todos los dones. No todos tienen todos los ministerios. Es obvio por las preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo. Él pregunta, ¿son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros? ¿Todos obran milagros? ¿Todos tienen el don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Todos interpretan? Es obvio que no es así. Pero el Espíritu Santo entregó a cada hombre diversidad como Él desea en cuanto a los dones del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es soberano en lo que tiene que ver con la distribución de los dones, y aún así nosotros tenemos que anhelar los mejores dones. Solo porque el Espíritu Santo los reparta, eso no me detiene necesariamente a mí como para desear un don particular. El apóstol Pablo decía, anhelen ardientemente los mejores dones. Nuevamente, los mejores dones están determinados por lo que se necesita para su vida. Es decir, ¿cuál es el ministerio al cual Dios lo llamó a usted? Y así, cualquiera sea su lugar en el cuerpo, eso determinará cuáles serán los mejores dones para permitir que usted realice adecuadamente su ministerio. No obstante, el apóstol Pablo dice, yo les mostraré aún un camino más excelente. Es que hay una manera mejor, inclusive que tener los dones de sanidad o de ser capaz de hacer milagros, de hablar en lenguas. Hay algo incluso mejor, superior a esto. Así al entrar en el capítulo 13, vemos lo que Pablo dice, a qué se refiere como un camino más excelente que los dones. Más excelente que los mejores dones. En los primeros versículos del capítulo 13, los primeros tres versículos, él nos muestra la superioridad del amor sobre los dones del Espíritu. Porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La palabra amor que se usa aquí en el griego es ágape. Es una palabra que se forjó para el Nuevo Testamento. Una palabra que no se encuentra, por ejemplo, en el griego clásico. El griego clásico tiene otras palabras para amor. Amor en el nivel físico es eros, de donde viene la palabra erótico. Amor en el nivel emocional es fileo. Pero los griegos clásicos no conocían nada del ágape, porque esto tiene que ver con el amor de Dios. Así que comenzando en el versículo 4, Pablo define lo que es realmente ágape. Veamos de qué está hablando cuando él hace referencia al ágape. En la versión del rey Jaime, esa palabra se traduce como caridad. ¿Por qué? Porque los traductores de la King James, o la traducción del rey Jaime, siguieron el patrón establecido por Wycliffe. Wycliffe fue el primero en traducir las escrituras al idioma inglés. Cuando él hizo su traducción, la hizo a partir de la Vulgata Latina. En latín, la palabra charitos se traduce amor. De esa manera, al traducir esta palabra, él la transcribió y puso caridad. La idea originalmente, con la palabra significando una clase de amor que da. Lo que ocurre es que a través de los años la palabra caridad ha ha ido cambiando en su significado, y es entregar algo sin presión, sin que me cueste, o es casi como tener lástima del pobre. Y entonces, ya no se trata de una entrega impulsada por el amor. Así que la palabra charity, a pesar de que una vez fue transcripta del latín charitos, tal vez expresa adecuadamente esa palabra griega en aquel momento, aunque ya no lo expresa en nuestro tiempo por el uso de la palabra caridad que se da en nuestro lenguaje del día de hoy. Y así estamos realmente atascados y debemos regresar a esa palabra pasada de moda, amor. Y al tener que regresar a la palabra amor, nos encontramos inmediatamente con las limitaciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque es una palabra que utilizo para expresar, por ejemplo, uno de mis más profundos sentimientos y emociones. Por ejemplo, cuando digo, yo amo a mi esposa. Y así expreso mis más profundos sentimientos y emociones. Es una palabra que utilizo para describir mis sentimientos por mi esposa. Sin embargo, cuando yo quiero describir, cuando pienso en un helado bañado en caramelo, utilizo la misma palabra. Oh, yo amo los helados. Pero lo que siento hacia los helados no es lo mismo que lo que siento hacia mi esposa. Así que el idioma inglés es limitado. Tomamos la palabra griega eros, la traducimos amor. Tomamos la palabra griega fileo, la traducimos amor. La palabra estergio, lo traducimos amor. Ágape, lo traducimos amor. Aún así, todo es amor en diferentes niveles, diferentes grados. Ahora, sería más apropiado decir, yo tengo un gran eros por los helados, porque eros es en el área de la carne, y esa es el área donde van los helados. Yo tengo un gran fileo por mi esposa, pero ágape es realmente un amor que da. Y eso cuando leemos su definición. Y es esa palabra que se utiliza para describir la actitud de Dios hacia todos nosotros. Dios amó tanto al mundo. Es la palabra que se utiliza para describir cómo debería ser nuestra actitud hacia los demás. Amarse unos a otros. Con esa clase de amor ágape que entrega desinteresadamente. Este amor es superior a los dones del Espíritu. Si yo tengo el don de hablar en lenguas, de hacer lenguaje de los hombres o de los ángeles, alguna clase de lengua espiritual que no sea comprendida por ningún hombre, si yo tengo esa clase de habilidad, ese don, y no tengo amor, mi hablar se vuelve totalmente sin sentido, es solo ruido. Como un ruido que es hecho cuando repican címbalos juntos. Es un sonido sin sentido, pierde el significado si no hay amor detrás de ello. Luego dice el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, yo podré tener el don de la palabra de ciencia, tal vez tenga el don de la profecía, tal vez tenga conocimientos profundos para comprender aquellas pequeñas cosas interesantes en las Escrituras, los distintos mensajes secretos que Dios tiene o está intentando darnos, pero si no tengo amor, realmente no me sirve de nada. Y agrega, y si tuviese toda la fe, es que yo muchas veces desearía tener más fe. Y dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. ¿Recuerda Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate al medio del mar, y lo haría? Si yo tuviese toda la fe y pudiera mover los montes y no tengo amor, nada soy. Es que el amor es superior al sacrificio. Muchas veces somos llamados a hacer sacrificios para Dios. Pero si yo hago sacrificios personales, como dice a continuación el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, estimado oyente, el amor es superior a cualquiera y a todos los dones. El amor es superior a cualquier sacrificio que pueda hacer para Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos hace un favor. Él nos va a definir esta palabra griega ágape en cuanto declara: el amor es sufrido, es benigno. Hay otra definición que se nos da de esta palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde Pablo dice: más el fruto del Espíritu es amor. Luego, para definirlo, dice: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el sufrimiento es una de las características, una de las marcas del amor. Pedro, el apóstol, sintiendo que él estaba desarrollado en su caminar con el Señor, un día viene y le dice a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonarle a un hombre la misma ofensa? Y mi amigo, mi amiga, yo pienso que Pedro lo que quería hacer es mostrarse delante de los otros discípulos como diciendo: bueno, Señor, yo creo que tengo la capacidad máxima, la capacidad de hacerlo 7 veces por la misma ofensa. Pedro quizá pensaba que el Señor le iba a decir: ¡wow, Pedro! Tú realmente estás creciendo, eres un genio. Pero el Señor le dijo a Pedro: Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El sufrimiento o el perdón no es cuestión de matemáticas, es una cuestión del espíritu, es una actitud en la cual yo no llevo la cuenta. Yo no digo: a ver, vamos en 478, 79, bueno, hasta llegar a mis 70 veces 7, y entonces digo: basta, hasta aquí nomás. Yo estoy seguro que Jesús sabía que Pedro perdería la cuenta cuando llegara el momento de vivir esa experiencia. Se daría cuenta que el sufrimiento y el perdón es una cuestión del espíritu. La característica del amor, ágape, es que es sufrido, pero también es benigno. Es decir, al final de ese periodo de sufrimiento, la respuesta a ese sufrimiento es bondad. Ahora, yo he escuchado a personas, yo mismo las he escuchado, diciendo: bueno, yo ya tuve suficiente con esto y voy a tener que hacer algo al respecto. Generalmente es de una manera poderosa, vengativa, no benigna. Como decir: yo he tomado y ya no puedo más. No, eso no es el ágape. El ágape es lo que yo he sufrido, y después tengo bondad. El ágape es cuando alguien dice: yo he tomado, y yo al final de eso lo miro y digo: pobre alma, oh Dios, ayúdalo. Es benignidad luego del sufrimiento. El amor no tiene envidia. Yo no estoy aquí deseando las cosas lindas que usted tiene. ¿Por qué? Porque yo lo amo a usted. Y me regocijo que todas esas cosas buenas le hayan pasado a usted. Me alegro que usted haya ganado el premio y no yo. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Me alegro de que lo hayan ascendido a usted. ¿Se da cuenta? El amor es tan grande que usted se regocija en las bendiciones de los otros. No es envidioso. No es envidioso de lo que usted recibe. No es celoso por lo que usted ha ganado. El amor no tiene envidia. Luego dice: el amor no es jactancioso. Es decir, no está buscando promocionarse a sí mismo. Y nosotros vivimos en un mundo lleno de exageraciones. ¿Qué se promueven? Todos en este mundo están allí promoviendo, parece, exageradamente todas las cosas. Y en todo parece que hay una gran promoción para esto, una gran promoción para aquello. Desafortunadamente, este mundo es un mundo exagerado en promociones, y lo más lamentable es que se ha introducido en la iglesia. De esa forma vemos mucha exageración en la iglesia cuando los hombres intentan promocionar sus programas, o peor aún, intentan promocionarse a ellos mismos. El amor verdadero no es jactancioso, y agrega, no se envanece, es decir, no tiene una actitud superior, no se ve a sí mismo como el mejor de todos, mejor que todos los demás, no mira a las personas desde arriba, no hace distinciones, no se envanece. Después dice, no hace nada indebido. Años atrás, cuando estaba en la escuela, teníamos en nuestra clase una chica que alucinaba cuando estudiaba para la ópera. Ella realmente aprendió a desarrollar su voz y a proyectarla. Pero se vestía raro. Ella sentía que era divina. Y tenía todas esas clases de ideas de lo que constituía la justicia, la santidad, la piedad. Yo solía trabajar en el centro de Los Ángeles y solía tomar el tranvía cuando iba de regreso a dormir. Y a veces, cuando estaba sentado allí en el tranvía, con esa voz de ópera, ella me miraba y decía, ¡alabado sea el Señor, hermano! ¿Se da cuenta? ¿Y esto? A gran voz para todo el tranvía. Todos en el tranvía se daban vuelta para mirar a quién le estaba hablando. Yo también. Pero donde fuera que yo la veía esperando el tranvía, me iba por la puerta de atrás si ella iba por la de adelante. O tomaba el siguiente auto a casa, aunque valía 10 centavos más, pero valía los 10 centavos extra. Pero el amor realmente no se comporta indebidamente, no hace un espectáculo de sí mismo, no intenta atraer la atención sobre uno mismo, no, el amor no obra de esa manera.